Bueno, comenzamos el programa de hoy con las noticias que hemos tenido en los últimos días de corte medioambiental en la provincia de Cuenca y en Castilla-La Mancha. Bueno, lo primero que queríamos comentaros es que en los últimos días han aparecido fotos y vídeos del río Tajo en un estado lamentable de contaminación, con espumas en la zona de Toledo y el cauce bastante bajo. Mientras tanto, se ha seguido con los trasvases desde la cabecera pues a estar por debajo del caudal ecológico recomendado. Lo habréis probablemente visto porque los medios sociales, las redes sociales han ardido bastante con este tema. Y bueno, pues esperamos que se solucione en breve y que bueno, pues se mantengan unos mínimos para este río. También en los últimos días, en la ciudad de Cuenca, hemos asistido a la presencia de un circo con animales que ha estado aquí durante cerca de 2 semanas. Desde Cuenca en Verde nos hacemos eco de que muchas ciudades de España ya tienen una legislación que no permite este tipo de espectáculos, los cuales se usan animales como espectáculos de feria, y esperamos que Cuenca en breve pues desarrolle una legislación que lo tenga a sí mismo en cuenta, y que este circo sea el último con animales que haya tenido presencia en la ciudad. En otro orden de cosas, algo que nos atañe también muy directamente, fueron las protestas contra el CSN que se realizaron el 10 de octubre frente a la sede de este organismo en Madrid. Lo realizaron para denunciar las malas prácticas sobre todo las licencias del ATC y del ATI de Almaraz, ya que aunque ambos procesos deberían de estar parados, pues desde el CSN se están utilizando licencias que no deberían de estarse utilizando. Varios colectivos se concentraron frente a este organismo que debería de velar por la seguridad nuclear en España, y muchos de ellos representaban a colectivos conquenses como la Plataforma contra el Cementerio Nuclear o Ecologistas en Acción de nuestra provincia. También advertir a los amantes del entorno natural que comienza la actividad de caza en Castilla-La Mancha, lo cual, bueno, tenemos que tener en cuenta que significa un riesgo para el resto de usuarios del medio natural, ya que hay bastante descontrol y bastante poder por parte del lobby cazador, y que, bueno, no siempre respetan las zonas y la distancia de seguridad, con lo cual, bueno, cualquiera de las personas que gustamos de montar en bicicleta, de pasear y de disfrutar del entorno natural, pues tenemos la problemática de poder tener un problema con estos colectivos. Desde las agrupaciones ecologistas se recomienda que se denuncien los abusos. Para terminar con las noticias, queremos hablar sobre las concentraciones que se realizaron en muchas ciudades de España, entre ellas Cuenca, para exigir la paralización del TTIP, del CETA y del TISA, que se realizaron el 15 de octubre. En Cuenca se realizó esta concentración en carretería con Sánchez Vera y asistieron cerca de un centenar de personas, entre ellos representantes políticos y de la sociedad civil. Se leyó un manifiesto en el que se alertaba del peligro para los derechos civiles y para el medio ambiente que esos tratados de libre comercio que priman los derechos de las empresas sobre los de los ciudadanos y el medio ambiente pues pueden tener para todos nosotros. Os vamos a dejar ahora con la entrevista de hoy que va a llevar Miguel Ángel Villalvilla y que esperamos que sea del agrado de todos vosotros. Miguel Ángel.
Así de frente. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos y amigas de Radio Color, Cuenca en Verde. Entonces, después de una fiesta, de unos días de relax, estamos otra vez con vosotros. Hoy vamos a hablar de algunos temas que consideramos muy interesantes. En primer lugar, vamos a hablar del TTIP y también de la agricultura ecológica. Para eso tenemos con nosotros a Javier y Lesmes. Ellos están relacionados con el mundo sindical. Ellos os van a explicar en primer lugar qué tipo de relación tienen con el mundo sindical y nos van a hablar, como digo, de la agricultura ecológica, del TTIP y de otros asuntos si ellos quieren, porque esto Radio Color es la radio libre de Cuenca. Y ya sin más, pues pasamos a hablar con ellos. Vamos a ver, Javier, Lesmes, cualquiera de los dos.
Buenas tardes, lo primero. Bueno, agradecerte primero que nos has invitado a este programa, ¿vale? Son temas que al final nos interesan a nosotros y a mucha gente además, ¿no? Casi todo el mundo. Y bueno, yo he venido aquí normalmente como representación técnica del Sindicato Independiente Agropecuario de Cuenca, ¿vale? Me llevo dedicando a esto unos años. Y el caso que me apasiona mi trabajo, ¿no? Y te vuelvo a repetir, ¿no? Reitero ese agradecimiento que nos invites a estar contigo en este programa.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lesmes, soy el secretario de Sindicato Independiente Agropecuario de Cuenca. Yo de las normativas, sobre todo internacionales, mis conocimientos son muy limitados porque mi actividad principal son mis labores agrícolas. Entonces, de agricultura ecológica, pues sí que tengo posicionamiento, soy productor ecológico y podemos hablar lo que sea necesario.
Para nosotros, Lesmes, quiero que sepas que tiene mucho valor tanto el aspecto teórico que podría representar aquí Javier, haciendo una simplificación, como el aspecto práctico que lo podrías representar tú. De hecho, eso es algo que enriquece, ¿no? Porque ya sabemos que las teorías están muy bien y tratados, ¿no? Y demás, pero es interesantísimo gente que está sobre el terreno y conoce las cosas como pasan en la práctica, en la agricultura. Y yo sé que tú tienes conocimientos de la agricultura ecológica, ¿no? Y de la provincia de Cuenca. Y eso para mí es muy, muy, muy interesante. Si queréis, podemos empezar hablando de SIAC, ¿no? Del Sindicato Independiente Agropecuario. Y si os parece, podéis hablar de la relación con COA, ¿no? Con la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos.
Muy bien.
Cualquiera de los dos.
Bueno, el SIAG es la organización agraria más antigua de la provincia de Cuenca, posiblemente de Castilla Mancha, y a nivel nacional, pues no sé si habrá alguna de la misma edad, porque se constituyó en diciembre de 77. Es la fecha que tiene de depósito de estatutos al amparo de la Ley de Libertad Sindical de en aquel momento. Entonces el SIAC pues creyó conveniente, se constituyó como organización provincial, pues creyó conveniente estar al lado de otras organizaciones de ámbitos superiores como regional y nacional. En los años 70 y tantos pues estuvo con UFADE, que fue una organización que constituyó Jaime Lamo de la Rosa, y después pues hemos estado con alguna otra más, como Iniciativa Rural, que fue una escisión de Jóvenes Agricultores, que tampoco dio demasiado resultado. Últimamente estamos relacionados con COA, Coordinadora, como tú has dicho, de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. La COA desapareció de Castilla Mancha, hizo una fusión con Iniciativa Rural y tampoco tuvo buenos resultados. Entonces, hace 2 años y medio se refundó COA de Castilla Mancha, en la que el SIAC pues era la organización con más peso, porque lo que se constituyó fue una federación de organizaciones agrarias, en que el presidente que elegimos es de Guadalajara, un agricultor que tiene 1.000 hectáreas, y últimamente pues estamos un poco descolgados, estamos al lado de ellos, pero las relaciones son muy limitadas.
Sí, bien, Has dicho, Lenes, que iniciativa rural, que nosotros podemos encontrar COAC Iniciativa Rural. Iniciativa Rural es un proyecto que existe, es un proyecto que ha terminado, que ha fracasado.
Iniciativa Rural ya desapareció también porque en un momento una escisión de jóvenes agricultores con Antonio Castellanos a la cabeza se escindió, constituyó Iniciativa Rural a nivel nacional, pero la entonces ministra de Agricultura dijo que solamente quería en España tres organizaciones agrarias de ámbito nacional. Entonces, como en hubo una fusión nacional COAG Iniciativa Rural, y en Castilla Mancha, que la COAG no tenía nada, pues fue un aliciente para que la COAG se extendiese en la región, y también fracasó.
Es decir, que ahora mismo, digamos que de COAG no queda, de hecho, representación en la provincia de Cuenca.
Bueno, en COAG nosotros tenemos el apellido COAG, sí. Pero es de esos que, bueno, que estamos cerca de ellos, pero que no tenemos relaciones.
Me decías que las relaciones no habían sido buenas, ¿no?, entre lo que es el sindicato independiente y la COAG.
¿No? No, no ha habido relaciones malas, simplemente se han olvidado de nosotros, porque nosotros somos profesionales del campo. Y vuelvo a insistir que hay organizaciones agrarias, como te decía antes, a nivel particular, que son un negocio de los sindicalistas, pero nosotros no hemos entrado en ese juego y por eso pues no estamos al lado de COAG en este momento.
Son cosas que pasan al final en la evolución de las relaciones agrarias, de las sindicales, digamos, de organizaciones. Y bueno, yo entiendo que siempre lo que hemos comentado en algún momento, siempre puede haber una lucha de poder realmente de personas detrás de cada organización, y eso hace un poco que se equilibren con el paso de los años o con las gestiones que se hagan bien o mal, ¿no?, en cada caso.
Muy bien. Bueno, vamos a, si queréis, vamos a entrar ya en materia y vamos a empezar a hablar un poquito, si os parece, cualquiera de los dos, de la agricultura ecológica. Me gustaría que me diera vuestra visión de lo que es, o de lo que os parece, por supuesto, con total libertad, la agricultura ecológica en general, y luego, si queréis, pues vamos hablando de lo que es la agricultura ecológica en Cuenca, que me parece un tema que a mí me parece que es muy interesante y que es vital.
Llevas razón. Yo considero también, como ahora te cuento en las empresas que he trabajado, y a mí también me parece que tanto la agricultura ecológica como la producción integrada antes que la ecológica son fundamentales hoy en el campo español, ¿no? ¿A cuento de qué? Pues la popularmente conocida agricultura ecológica es el desarrollo de productos sin fitosanitarios de origen sintético, ¿no? Y eso se entiende como productos naturales que nos van a sentar bien, que nos van a dar más proteínas, más vitaminas, ¿no?, y como que están idealizados en esa dirección. Si se consigue un mercado, digamos, de venta de esos productos en los supermercados, ¿no?, y en cualquier punto de venta de una ciudad o de un pueblo incluso, de ese tipo de productos, ¿no?, de esa certificación ecológica, pues será un bien para la población, ¿no?, e incluso para el campo también, porque se le dará estímulo a esa producción ecológica. De otra manera, pues ahora mismo se está impulsando, como creo que he visto en la última década, ¿no?, una producción ecológica, y quitando en ciertos sectores que sí ha ido mejor porque su envasado y comercialización ha sido en origen, ¿no?, directamente, en otros sectores, sin embargo, no se ha producido esa rápida comercialización, ¿no?, sino que ha habido que recurrir a vender productos al extranjero o al norte de España, ¿no?, o mal vender la producción ecológica, no a precio ecológico, por supuesto, sino a un precio como convencional, casi que haciendo un favor, ¿no?
Entonces, Javier, antes de pasar a darnos un poco tu visión, Lesme, ¿ves que la agricultura ecológica, ves que es algo positivo, ves que tiene futuro en nuestro país, piensas que se ha trabajado mal, que se dedica a la exportación básicamente, que no es valorada suficientemente en España? ¿Qué piensas sobre esos aspectos generales?
Yo pienso que sí se valora en España, pero se valora tanto como lo vemos. Tú,
y no lo vemos.
¿Qué ves en la tele? ¿El vino ecológico o el vino de Rioja?
De Rioja y de Ribera del Duero,
claro,
por supuesto.
Claro, ahí voy. Entonces, claro, no se comercializa, no entra por los ojos. Y si no entra por los ojos, tú no lo vas a buscar en un supermercado.
¿Y por qué no entra por los ojos? ¿Por qué si si pensamos que es algo tan positivo. Yo así lo creo.
Publicidad quizá que haga falta.
¿Pero a quién interesa que eso no salga a la luz?
No lo sé, yo creo que es una falta de buena orientación que tiene el sector, ¿no? Simplemente se ha preocupado de envasar una botella, de procurar la cadena, digamos, de producción que se certifique como ecológica, que se venda, que se envase como ecológico, ¿no? Sin embargo, tienes la botella en tu palé preparado para enviar a un sitio, pero no has dicho a nadie que esa botella está ahí esperando a que alguien la compre.
O sea, es un problema también de distribución, de comercialización, de publicidad de lo ecológico.
Yo creo que más publicidad, porque si se demandara, la comercialización sería automática. Si tiene que irse a Madrid, pues automáticamente vendría un camión de Madrid a por la producción y se la llevaría.
Sin embargo, en otros países la producción ecológica es más valorada.
Claro.
Y tal vez por eso allí se comercializa más, se vende más.
Sí, de hecho, aquí en Cuenca yo sé de que hay algún grupo de consumidores que buscan producciones ecológicas y se organizan para, pues, cuando hay temporada que hay una producción u otra, pues la buscan y la pagan, ¿no? Como si fuera a su precio ecológico, sin más, pero sí, a pequeña escala.
Pero
individualizado.
¿Quién crees tú que es responsable de ese fomento? ¿Quién tiene que fomentar? ¿Quién tiene que publicitar? ¿Es la empresa privada?
Pues mira,
¿Es el Estado?
Como ¿quién? Ahora mismo tanto el Estado como la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha con la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, ¿no?, da subvenciones para cursos de formación, ¿no?, o en un caso de ecológica, o para mujeres o para jóvenes, incorporaciones como hemos visto ecológicas, ¿no? A lo mejor tendría que dar subvenciones para panfletos, para anuncios de televisión, anuncios, cuñas en radio, ¿no?, algún tipo de incentivación de esa producción ecológica. Yo creo que le sentaría bien. Claro, tienes unas producciones de herbáceos que no son tan fáciles de comercializar, ¿no? La cebada ecológica no se mastica, ¿no? No se come como si fuera aquello pipas. Entonces tienes que procurar siempre una transformación previa en un ganado ecológico, para un ganado ecológico, para algún tipo de producción secundaria, digamos.
¿Qué te parece, Lesnes, todo este tema? ¿Qué piensas tú de esto?
Yo creo que parte de la responsabilidad es nuestra, de los agricultores, de los productores.
O sea, te haces una autocrítica, ¿no?
Sí, debemos organizarnos, porque yo he conseguido mandar a través de un operador hieros al Pirineo Ostense, avena a la provincia de Álava, y es importante porque esos ganaderos los necesitan, pero como no estamos organizados no somos capaces de ponernos en contacto el productor con el consumidor. Me estoy refiriendo a esos productos de herbáceos para el consumo ganadero. En tema, yo también produzco lentejas ecológicas, pues tampoco he sido capaz de poner la lenteja con un registro de envasador en una bolsa, y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser capaces de llegar el productor al consumidor, porque, como ha dicho Javier, hay muchos grupos de consumidores de productos ecológicos y yo sé que a veces tienen dificultades para encontrar productos. Entonces, es una responsabilidad nuestra tener que organizarnos. Luego, creo que las políticas no han sido buenas.
Las políticas de la administración,
que nuestra administración inmediata es la autonómica. Porque en algún momento, para que la producción ecológica tiene unas ayudas, o las ha tenido. Entonces yo he llegado con una uva a un bodeguero y le he dicho que le vendía uva ecológica, que a ver qué precio me pagaba. Y me ha dicho que cómo me iba a pagar más precio si yo estaba cobrando una subvención. Mire usted, yo le estoy vendiendo un producto diferenciado. Usted me paga lo que vale. Y si no, no te lo vendo como ecológico. Porque, claro, los márgenes se están trasladando a los intermediarios. Y es lo que no puede ser.
O sea, estamos chocando en agricultura ecológica, como en el resto de la agricultura, con el problema de los intermediarios,
¿no? Correcto.
O sea, pero eso es algo que está generalizado. O sea, eso se da en la agricultura convencional tanto como en la agricultura ecológica. Entonces, bueno, ahora aportas, sí que es lo que, con lo que estabas haciendo, o lo que estabas diciendo, Lesmes, pero... yo te quería preguntar, os quería preguntar también, ¿la agricultura ecológica necesita subvenciones?
Sí, en principio sí, porque no hay precio del producto.
¿Y esas subvenciones se gestionan correctamente?
No,
¿realmente lo que se subvenciona es ecológico? ¿Qué pasa con eso?
Eso hay mucho que hablar. porque los productores, empezamos pues por los productores ecológicos, hay productores que hacen las cosas medianamente bien, pero hay otros que son cazaprimas, cazarrecompensas, cazasubvenciones, como poner un ejemplo, un coto de Ciudad Real que se dedica a cobrar el pago básico, cobra ayuda por agricultura ecológica y dejan todo para la caza y no recogen nada. Y hay quienes vivimos de ese tema y necesitamos esa ayuda para poder producir, porque en la agricultura ecológica, sobre todo en cultivos extensivos, herbáceos, es hacer prácticamente en el campo lo que hacía mi abuelo, sembrar sin abonos y sin herbicidas. Pero eso tiene unas consecuencias, que las producciones son muy limitadas. Entonces, ese producto necesita un sobreprecio, un precio especial, y para potenciar que nos dediquemos a ellos, pues hace falta una ayuda para que los que estamos convencidos podamos mantenernos, simplemente. Pero ahí estamos muy mal organizados y la administración está haciendo las cosas muy mal.
Sí, yo creo que tiene mucha razón Leismes. O sea, ahí por un lado está fallando la gestión de las subvenciones, está fallando la promoción del cultivo ecológico, ¿no?, la promoción de la agricultura ecológica, y luego, claro, por otra parte, hay algo, ¿no?, que digamos que falla entre lo que es el proceso de producción y consumo, porque por una parte, si tú le estás vendiendo tu producto que es ecológico a otro productor, me imagino que ese productor también tendrá que producir ecológico y promocionar ese producto como algo ecológico. Si no hay, la cadena se rompe. Si además tenemos en cuenta el tema de los intermediarios, pues entonces las dificultades, me parece a mí que se duplican, ¿no?
Sí, se complican y como decías, ese intermediario que compra el producto ecológico, lógicamente debe tener los controles adecuados, porque los productores tenemos muchos controles y me parece muy bien, pero hay por ahí temas que no, casi no quisiera hacer mención.
Puedes mencionarlos.
Que en alguna bodega, si quieres. Yo he llevado uva ecológica, ha ido al mismo depósito que el resto de uva, y luego el gerente ha dicho, este bidón es el ecológico, cuando no se separa un producto. Parece ser que esas industrias no tienen los controles adecuados. Pues sí que deberían tenerlos. Con esto no te quiero decir que todo el mundo es igual. Hay operadores que trabajan muy bien.
Yo he hablado con algún productor, Leismes, en concreto me estoy refiriendo al aceite de oliva ecológico, y me ha dicho que están sometidos a todo tipo de controles. Yo pienso que esto debe ser así, pero ya me estás diciendo tú que hay veces que fallan. Entonces, hay un problema, son las garantías. Es decir, la garantía, por ejemplo, de los sellos de agricultura ecológica, ¿tiene que haber realmente más control ahí?
Sí, tiene que haber controles. Todos nos parecen pocos a los productores, pero que esté en toda la cadena alimentaria los mismos controles.
Apuntar que lo que dices, que en las industrias, en la certificación ecológica les requiere que se separe la producción ecológica o en el espacio o en el tiempo. O sea, no se produce, si solo hay una línea de producción, tiene que producirse en diferente momento que la convencional. O sea, hoy ecológica, mañana convencional. De otra manera, si tiene dos líneas, tiene que ser siempre ecológica una y siempre convencional la otra. Y que no se mezcle, ni en almacenamiento, ni en la embotellado, ni en ningún tipo de proceso.
Ahí, lo ideal, Javier, sería que el que se dedicara a ecológico se dedicara solo a ecológico. Eso sería todavía.
Claro, mejor, no viva por producir ecológico.
Y el que se dedicara a convencional, convencional. Porque
claro.
Si no, siempre va a existir un poco el problema que nos planteaba Leismes, ¿no?
Sí.
Bueno, y si quieres hacer las dos cosas, como tú dices, debería estar incluso geográficamente. O sea, tú eres el mismo productor, pero puedes tener una fábrica aquí ecológica y otra fábrica en otro sitio que sea.
No da para tantas almazaras ni para tantas bodegas. No, normalmente en Valdolimas mismo, que producen el aceite ecológico, ¿no?, de aceituna, hay muchos olivos que no son ecológicos y no se produce el aceite en ecológico. Entonces tienen que separar la cadena de producción en algún momento.
Sí, como dice Javier, todo eso está legislado.
Claro.
Pero hay que cumplirlo.
Pero hay que hacer las cosas bien.
Hay que cumplirlo. Y me vuelvo ahora a otro ejemplo que recuerdo. Hay que estar mentalizado que el producto ecológico hay que diferenciarlo. Yo he entregado uva en una cooperativa con la condición que se elaboró ecológico en una línea separada y separado en el tiempo, y luego esa junta rectora de cooperativa, la misma variedad de vino Syrah, han vendido el vino ecológico Syrah más barato que el convencional Syrah, porque no están convencidos de que tienen que diferenciar los precios. Entonces a los productores nos están fastidiando.
Es que ese es un problema gordo, pienso yo, que hay, ¿no? O sea, el espacio que hay entre el productor ecológico y el consumidor. Porque, o sea, a mí me sorprende mucho que algo que sea ecológico, no digo que sea imposible, a ver, pero me resulta muy difícil que se venda más barato. Creo que es difícil venderlo más barato. Ahora bien, si lo vendes más caro, en primer lugar hay que haber dos cosas. El cliente tiene que tener la garantía total de que eso es ecológico, eso por una parte. Y por otra parte, hay que de alguna manera convencerle o informarle de que eso es más caro, pues que es un producto de más calidad, porque lo ecológico está aportando valor. Yo en concreto, en los contactos que he tenido con gente relacionada, me dice que, por ejemplo, si tú utilizas pesticidas no autorizados por la ganadería ecológica, eso en un laboratorio se puede detectar en pequeñas cantidades en el producto. Si se puede detectar en pequeñas cantidades en el producto, es que ese, en primer lugar, eso quiere decir que se puede controlar, y en segundo lugar, que eso es algo de menor calidad. Un producto alimenticio en el cual están entrando en la cadena alimentaria, digamos así de una forma para que nos entienda todo el mundo, venenos, aunque sean cantidades mínimas, tiene menos calidad que otro que está limpio. Y eso lo tiene que saber el consumidor. Sí. Y tiene que saber que yo, cuando voy a comprarme un coche, no pago lo mismo por un Citroën que por un Mercedes, si no quiero hacer publicidad de nada, o por un BMW. Sí. Pues aquí el BMW es la agricultura ecológica. Si eso no lo sabe el consumidor, probablemente no esté dispuesto a pagar más. Puede ser que porque no pueda, o por
el que problema es que lo engañemos al consumidor. Entonces no va a tener confianza en comprar un producto adecuado con una calidad y una certificación. Porque los productores sabemos que si en un momento, por ejemplo, la viña, hay una enfermedad, esa viña se descataloga y se mete a producto convencional y no pasa nada. Pero hay que ser honestos en la producción y en toda la cadena.
Y eso, por supuesto, tiene que estar, ¿no? Pues como decíamos, muy controlado y tiene que estar muy, muy bien.
Y haber una mentalidad, ¿eh? Que no solo el fallo es en el control, que es verdad que si tuviese una
mentalidad
te refieres,
productiva,
Javier,
al productor, la persona, al consumidor,
a
ambos.
Al bodeguero, al productor. La mentalidad tiene que partir del campo, ¿no? De donde se produce el producto, ¿no? En ese sentido, si hay una mentalidad y se organiza la producción bien, pues va a llegar a un producto de calidad, como describimos, ¿no? Ecológico, y que tenga un precio determinado, ¿no? Y un interés para el consumidor.
Bueno, hemos visto algunos de los problemas. Siendo positivos, hablamos antes del futuro. Vosotros, el futuro, ¿por dónde creéis que va en la agricultura ecológica en España? Si queréis supeditar la cuenca, también me vale. ¿Está evolucionando positivamente? ¿Qué hay que hacer para que se solucionen los problemas que hay, esos problemas de los que estamos hablando, ¿no? Problemas de desconfianza, problemas de falta de regulación, problemas de subvenciones, problemas de fomento de esos productos.
Puede solucionar esos problemas que estás indicando. Primero, insisto,
¿cómo?
Los productores nos debemos organizar y poner a disposición del consumidor, si es posible de forma directa, nuestros productos.
Ah, es que las denominaciones de origen son muy útiles, pero es que el vino, todo el vino prácticamente es una DO, una denominación de origen. ¿Le vas a poner otra encima? No puedes.
Sí, pero sin embargo, yo te he mencionado antes, Javier, el ejemplo del aceite de oliva virgen ecológico, y tiene su denominación de origen y tiene su sello de agricultura ecológica.
Me gusta, sí,
y
sí.
Justo con el tema del control de sanitario, ahí, por lo menos nominalmente, y a mí me han dicho que de hecho es así, hay muchos controles.
Sí, sí, yo
y teóricamente muchas.
Yo tengo entendido que sí los hay.
Sí.
Pero tal cual, los he visto casi. Pero no me refiero a eso, me refiero a que tú. Voy a la estantería otra vez de la gran superficie, ¿no? Te encuentras un aceite del Pantocrator, ¿no? O sea, sin hacer publicidad, por supuesto, a 4 euros. Y dices, ese aceite, como es ecológico, es el más caro. Pues no. Tienes la mitad de los aceites que son más caros. Porque si han cogido la manzanilla en verde, han sacado el aceite en verde. Han cogido la picual en noviembre también y vale 4 euros y medio, 5. Al final el ecológico no es el aceite más caro. Eso es incomprensible casi. quizá el ecológico no saca el sabor que saca una aceituna en verde, pues a lo mejor tenemos que mirar otras cosas.
Yo lo que he visto en el mercado es que el ecológico, bueno, tampoco quiero hacer publicidad de ni de marcas ni de establecimientos, el ecológico es más caro, es difícil encontrarlo por debajo de 7 euros el litro, ¿eh? En ecológico, estoy hablando de envases pequeños, ¿eh? Estoy hablando de envases de medio litro, de tres cuartos y ese tipo de cosas. Y es difícil hasta donde yo conozco, ¿eh? O sea, mis conocimientos sobre el tema son limitados y si vosotros tenéis más información, es el momento de yo hablar tengo, de ello.
Yo lo he visto más barato, luego te cuento dónde.
Bueno, pero lo que tú indicas es que el envase encarece muchísimo. A ser de medio litro en botella muy bonita o un cuarto de litro.
Sí.
En cambio, el aceite normalmente en las casas lo consumimos en garrafas de 5 litros, que la calidad es la misma, pero abarata muchísimo el precio al final.
Sí, sí. Bueno, claro. Vamos a ver, no sé si queréis decir algo más del futuro de la agricultura ecológica, porque hay un montón de temas aquí. Yo quería tratar también, una cosilla también sobre la agricultura ecológica. A nosotros nos preocupa mucho el tema rural y nos preocupan cosas como el mantenimiento de los pueblos, cosas como la despoblación, ese tipo de cosas, los jóvenes, el empleo en general, pero también el empleo rural. ¿Vosotros pensáis que la agricultura tiene mucho filón, tiene mucho que hacer para retener a la población si eso se gestiona adecuadamente en las zonas rurales que en la provincia de Cuenca y en muchas otras, ya lo hemos comentado aquí alguna vez, la población está disminuyendo de una forma alarmante? Eso también se puede relacionar con gestión de los bosques, se puede relacionar con falta de servicios. ¿Qué claro. papel puede jugar ahí la agricultura?
Pues la agricultura es un, yo pienso que es un factor más, aparte del bosque, del paisaje, ¿no? De que buscar un poco la diversificación de ese municipio, ¿no? Claro, si no se da trabajo en las zonas rurales, evidentemente la población va a ir donde esté el trabajo. Pues eso hay que evitarlo. ¿Cómo? Pues creando empleos, sea de agricultura, de otro tipo de cultivos, sea con otro tipo de excursiones, otro tipo de oferta que no tenga esa zona en ese momento, ¿no? A cada uno se tendrá que ocurrir en su zona, ¿no? ¿Qué puede venderse ahí mejor, ¿no? Y de esa manera incentivar un poco el empleo en cada municipio, ¿no?
Sí, pero vosotros pensáis que el tema de la agricultura ecológica puede ser motor de desarrollo en los pueblos, en las zonas rurales de Cuenca, sin ir más lejos.
Sí, yo creo que sí.
Si habéis oído hablar del proyecto de Serranía Celtibérica, que hay una zona muy amplia, entre ellas forma parte de la provincia de Cuenca, pero realmente se extiende desde la Sierra de Atapuerca hasta Cuenca y Teruel, Albarracín, toda esa zona. Y es una zona de población mínima. La evolución de la población en esa zona es terrible. O sea, es una zona que se ha despoblado de una forma radical. Y ahí, eso es algo que está por debajo de lo que se consideran zonas normalmente pobladas.
Civilizadas.
Zonas pobladas, ¿no? Son zonas civilizadas, pero pobladas. Entonces, ¿ahí puede jugar algún papel la agricultura ecológica? ¿Puede mover el desarrollo ahí?
Yo creo que los agricultores debemos ser astutos y producir aquello que demanda el consumidor y además presentárselo adecuadamente, porque la agricultura ecológica está luchando frente a las explotaciones extensivas. Entonces tenemos que conseguir ese producto, esa, entre comillas, esa delicatessen, esa mariconada, y ponérsela al consumidor a un precio exacto. Tú hablabas antes que nos encuentra, yo la he visto hace menos de 10 días, una botella de vino ecológico en 9 euros por
aceite,
medio litro.
El aceite,
estaba
¿no?
hablando, si me refería, el aceite
vino,
ecológico.
El vino es mínimo. Yo sí. te podría decir 6 o 7 marcas de aceite ecológico y de vino.
Sí, me refería al aceite ecológico, es que me he equivocado. He visto una feria hace 10 días, San Clemente, presentaba una botella de medio litro de aceite ecológico, 9 euros. Me parece excesivo. Cuando el precio, como yo te denunciaba antes, en garrafa de 5 litros, no debe pasar de 5 o 6 euros litro. Entonces hay que hacérselo llegar al consumidor en un recipiente adecuado, con un precio adecuado. El que luego quiera pagar una cosa extra por el envase, hay que ser conscientes que solo vale el envase que eso no va al producto.
Por supuesto.
Y te decía que tenemos que luchar pues contra las grandes explotaciones extensivas que se dedican solamente a producir otras cosas distintas. Y ahí entran las multinacionales, las explotaciones de nuestra provincia de 500 hectáreas y todo. Entonces, esas explotaciones tienen que mantenerse, subsistir con grandes volúmenes. La agricultura ecológica nos tenemos que limitar a delicateses, cosas muy específicas, como puede ser producir huevos de corral, quesos artesanos, quien tenga ganado, cosas de esas.
Sí, pero muchos pequeños agricultores hacen una gran producción también, ¿no?
Sí, pero el producto ecológico, en mi criterio, tiene que ser casi de producción local. Los huevos no puedes ir a venderlos a Madrid ni a Segovia, tiene que ser o en el pueblo o en el mercado de la plaza de abastos de Cuenca. Entonces creo que es el producto adecuado, como pueden ser los productos de huerta, que tú sabes que en el río Huécar hay un montón de huertas que tienen productos que venden directamente al mercado o directamente en casas. Pues creo que habría que animar a esos agricultores que tengan un producto con la certificación, con el apellido lógico, porque casi lo están produciendo así, pero hay que animarlo, que tenga el apellido y que tenga su valor.
Eso que dices me parece una gran idea, verme, porque mira, estás mezclando dos cosas que a nosotros en concreto nos gustan mucho. Estás mezclando producción ecológica con lo local, y eso para nosotros de ahí es de donde vienen las soluciones, porque evidentemente grandes producciones por grandes empresas que además se dedican a la exportación, para nosotros eso no es sostenible. Yo creo que eso es algo insostenible, es algo que no tiene mejor calidad, tiene peor calidad y tiene un consumo de energía mucho mayor, es mucho más contaminante, tiene unos gastos de transporte y una contaminación debida a ese transporte que lo hacen algo insostenible. Pero yo sigo pensando un poco lo mismo, ¿no? Sí, y estoy de acuerdo contigo, o sea, si vamos a fomentar la producción local y hay muchas producciones locales si están garantizadas, eso es algo que primero va a tirar para arriba, va a mover la economía y la agricultura, ¿no? Eso yo creo que está claro.
Yo creo que grandes producciones no vamos...
Y va a dejar a la población en sus medios, si se pueden ganar la vida.
Sí, yo creo que grandes producciones en ese aspecto no se van a conseguir, pero habría que ajustarlo justo a las necesidades de consumo. Porque tú te vas, nos vamos a cualquier tienda de fruterías que están surgiendo en Cuenca como setas, y nunca mejor dicho, no sé qué coño está pasando ahí, deben ganar mucho dinero. Pues a ver si es posible que se monte un mercadillo de productos ecológicos que no va a estar nunca mucho más caro. No va a haber un diferencial considerable de precio con esas manzanas que yo no sé ni de dónde vienen, no con esos plátanos. Entonces, ahí es donde tenemos que insistir.
Por supuesto. Aquí en Cuenca hay algunos pequeños comercios, ¿no? Yo conozco alguno que se dedica a este tipo de actividad, a vender cosas en ecológico. Lo que están vendiendo, hasta donde yo sé, son los mismos productores. Estoy hablando, por ejemplo, de huevos, estoy hablando de queso de cabra ecológico. Pues yo creo que eso hay muy poquito, pero como tú dices, si están triunfando las fruterías de fruta, que no sabemos de dónde viene, pero que sabemos que no es ecológica y que por tanto puede llegar una serie de contaminantes asociados, pues a mí me parece que esto es algo de mucha más calidad. Y si encima lo están produciendo gente de aquí o del pueblo del lado, me parece que es mucho más
positivo. Sí, pues ese es un reto que tenemos ahí. A ver si somos capaces de organizarlo adecuadamente.
Muy bien, pues ese reto me parece un reto fantástico, y en ese sentido sí que las autoridades y la administración creo que deberían tomar cartas en el asunto para ayudaros a ese tipo de
apuntar otro detalle.
Yo nunca creo que el Estado Padre no solucione los problemas.
No, pero puede, igual que fomentan unas cosas, pueden fomentar otras, sobre sí. todo si
no,
estas,
como pero casualmente, la agricultura ecológica, son mejor. En el último reparto de ayudas que ha habido a cuenta de la agricultura ecológica en Castilla-La Mancha, pues se han beneficiado ciertos tipos de explotaciones, ciertas zonas, y otras, sin embargo, no. Por el diseño de la explotación, por ejemplo, en la Alcarria. El olivar de la Alcarria prácticamente se ha quedado fuera de la agricultura ecológica. por el hecho de ser explotaciones de pocas hectáreas en explotaciones más grandes de cultivos herbáceos.
¿Y eso?
Sí, el agricultor de Canalejas o de Priego, de Castejón.
Lo que quiero decir, Javier, es que me estás diciendo que un agricultor, por ser un pequeño agricultor, pues se está quedando fuera.
No quiero decir eso. Quiere decir que tener un porcentaje de olivar inferior al 50% en tu explotación, ¿no? Tienes 10 hectáreas y 5 de olivar, pues no tienes derecho a ayuda. Sin embargo, si tienes 10 de 10 de olivar, sí tendrías derecho a ayuda. Entonces, eso. Se trata de reorientar. Ahora prometió, digamos, el consejero de Agricultura que iba a haber 4 millones de euros para el año 2017 para esas explotaciones de olivar de que no hayan percibido ayudas desde de comienzo de compromisos, ¿no? Pues eso nos va a dar para 20.000 hectáreas de ayuda, ¿no? A 200 euros por hectárea. Pues creo que también van a seguir sin ayuda la mitad de los interesados que estén en la zona esa de producción del Alcar. Conquense.
Conquense,
hombre, la Alcarria le afecta, no va a ser diferente en el norte, sí, del embalse o al sur, pero que le va a afectar a lo que nos centra aquí en la provincia, seguro.
Sí, pero el tema está en la Alcarria, en toda la comarca, ¿no? De la Alcarria. No sé si mi compañero Víctor quiere hacer algún intermedio antes de cambiar de tema, poner algún tema musical. Bueno, nos dice que podemos seguir. Bien, se quedan aquí algunas cosillas pendientes porque tú has hablado, Lesmes, de las grandes empresas, de multinacionales, y todos cuando hablamos de eso tenemos en mente algunas empresas como Monsanto, por ejemplo, y otras, las químicas han asociado en el mundo prácticamente que el 87% del mercado lo tienen cinco grupos, ¿eh? Entre ellos Monsanto, que si no recuerdo mal se ha asociado recientemente con la alemana Bayer. Y, en fin, no hemos tocado nada el tema de los transgénicos, ¿no? El tema de los transgénicos para nosotros es algo muy peligroso. Está también relacionado íntimamente con el siguiente tema del que vamos a hablar un poco, ¿eh? Y no sé qué pensáis de los transgénicos a nivel general y aquí en Cuenca.
Yo
en España.
Hace muchos años que conozco los transgénicos.
Chicos,
¿no? Desde que entró en el maíz ese gen resistente al taladro, ¿no? Fantástico para el maíz. El caso que sí, va muy bien para el cultivo, y era lo que buscaba el agricultor, esa tranquilidad, digamos, de producir un maíz sin problemas fitosanitarios, más limpio y más redondito y brillante y amarillo, ¿no? Claro, que sea ahora España prácticamente uno de los pocos países en Europa que se mantiene, digamos, en la posición de producir productos, digamos, modificados genéticamente, pues no lo veo de lógica, ¿no?
¿Por qué?
Porque solo nosotros, de la Unión Europea.
¿Qué pasa ahí con eso, entonces, Javier?
Pues que a lo mejor hay una producción interesada de alguna magnífica empresa que...
Puedes hablar, ¿eh?
No, sí, es que si supiera el nombre te lo decía, pero que seguro que lo hay, convencido.
Sí, sí, o sea que hay por ahí alguna mano invisible o mano negra o
sí,
algo así.
Sí, creo que en la Unión Europea creo que había 358... modificaciones genéticas permitidas, ¿no?
¿Tantas?
Sí, sí, todas. Autorizadas, ¿eh? Que no
sí,
es,
sí, no, y eso que
no es algo en proyecto.
Se supone que tenemos algún control, ¿no?
No, algodón, maíz o la soja creo que también estaba. Pues eso, son producciones que se están trabajando en España.
Y a vosotros, ¿sabéis que ha habido una polémica con respecto al maíz? El maíz creo que se conoce vulgarmente como dorado. ¿Qué os parece este tipo de productos? Desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista sanitario.
El maíz, por definición, el maíz ecológico es dorado, ¿eh? No, yo el adjetivo dorado no
pero
se lo veo.
Hay uno transgénico que también se llama así, creo yo.
Pero que por nombre, ¿no? Entre comillas. No.
Sí,
se
sí,
trata
no,
de eso.
No sé si es de, no si sé tú si coges... hay una, o sea, yo me estoy refiriendo a una variedad de maíz transgénico. No sé si le llaman
dorado.
Yo tengo entendido que es el dorado, ha habido una controversia muy fuerte entre unos premios Nobel y Greenpeace, porque Greenpeace, yo creo que con buen criterio, por supuesto, se opone a este tipo de producto transgénico, ¿no? No, yo no pienso que eso vaya a ser la causa del hambre en el mundo, me parece una barbaridad tremenda, y no creo que los productos transgénicos nos vayan a solucionar nada, al contrario, pero no sé, ¿qué pensáis vosotros?
Pues pienso, por ejemplo, sigo uno de los productos modificados genéticamente que se autorizan en la Unión Europea son algunas ciertas flores cortadas. Creo que nadie tenemos en mente comernos una flor cortada, ¿no? Temas de adorno, temas de longevidad, de duración de esa flor. No pensemos siempre en que vamos a ir a por una lata de maíz o de guisantes y va a aparecer ahí algo transgénico dando saltos. Yo creo que no llega a eso. Creo que se procura que ese maíz vaya a otro sitio donde sea la alimentación humana. ¿A qué otro sitio? Pues no voy detrás de ese camión a ver dónde va a parar, ¿no? Y qué se consigue hacer, si va para, pienso, algún animal, si va para tipo de harina, no lo sé. Pero el caso que eso, que sí que hay un control real de que, bueno, esos organismos modificados genéticamente haya ese control, por lo menos espero.
Sí, lo que pasa es que uno de los problemas que ofrecen, suponiendo que tuviera alguna ventaja alguna variedad transgénica, uno de los problemas que ofrece es la fácil contaminación. Es decir, si tú tienes una variedad transgénica y Lesmes tiene al lado uva ecológica, me parece que la uva ecológica puede dejar de ser ecológica muy fácilmente. Y no sé qué pensáis.
Yo técnicamente, creo que el hombre no ha llegado a Marte. No sé si me sigues.
Pero los transgénicos se contaminan unos a otros.
Vamos a suponernos
muy fácilmente.
Un campo de maíz transgénico al lado de un maíz convencional, normal, ¿no? De toda la vida. ¿Se contagia? No. El maíz convencional tendrá su taladro, tendrá su plaga, se le tratará más débil. Pues, ¿qué quiere decir? ¿Que el maíz transgénico que quede en la tierra va a nacer mejor al año siguiente? Pues seguramente. Pero no es que contagie, ¿no? En el sentido de que contagie, sino que siempre hay una comunicación entre parcelas, ¿no? Que se produce. Y por eso conviene limitar un poco la zona de producción de, a lo mejor, de organismos modificados genéticamente del resto de zonas que no lo hacen.
¿Y cómo haces eso?
Pues a nivel de parcela, autorizar algún tipo de plantación.
Lesmes a ti no te va a causar ningún problema con lo ecológico. No te va a contaminar nada.
No,
y si te contamina algo, va a ser una buena contaminación.
Cuidado.
Ahora tú a él lo puedes hacer.
Cuidado.
Y ese sello que tiene Lesmes de agricultura ecológica puede ser que se vaya al garete. Y eso le ha podido costar muchos años, entre otras cosas.
Claro.
Porque ha tenido que estar unos años hasta que le han dicho, este terreno ya vale para la producción ecológica. Y una vez que vale, te pone el vecino algo transgénico al lado y eso te lo echa por tierra. Y eso es mucha pasta que has perdido tú, y por no hablar de la ilusión de producir algo mejor.
Podría ser, pero contagiar, yo creo que puede contagiar más la parcela ecológica. No estamos pensando en algo malo. La avena loca es algo malo, para ti y para mí, ¿no? Pero a lo mejor para el agricultor de la parcela al lado, sí.
Seguro.
Efectivamente, entonces se trata de ver la situación más globalmente, ni todo malo ni todo bueno. ¿Que conviene a lo mejor aislar la zona de producción de estos organismos? Lo creo lógico y controlable, ¿no? Fácilmente. Y ya está, y con eso se soluciona el problema de la producción en España.
Bueno, nos queda poquito. A mí me gustaría hablar un poquito del tratado del TTIP. Los sindicatos en general creo que tienen una postura contraria. Yo personalmente creo que en ese sentido andan bien encaminados. Entonces, el Tratado Transatlántico de Libre Comercio, como se llama, ¿no? Inversiones, que es un tratado de la Unión Europea con Estados Unidos que se está fraguando medio en secreto desde hace mucho tiempo. Hay quienes pensamos que es algo muy, muy negativo para la sociedad en general, y no solo para la agricultura ecológica, sino para la ganadería y otras cosas. No sé qué pensáis de este TTIP, que iba a decir famoso, pero en realidad no es tan famoso. Yo creo que debemos hablar de él.
Sí, pues a mí, por lo que has comentado, una de las cosas que has comentado, me preocupa que realmente este tratado se esté negociando en secreto, ¿no? No hemos visto nada en medio de comunicación.
Si es tan bueno, pasa algo como los transgénicos, que no se identifican las etiquetas. Si es algo tan bueno, ¿por qué no se da a conocer? Porque si yo tengo algo bueno, o sea, si yo tengo un aceite ecológico como ese que tú dices, Lesmes, yo lo pongo en todos los lados, en todas las etiquetas, y hablo de él.
Los transgénicos se deben anunciar en las etiquetas.
Pero de momento la normativa europea no, creo que no obliga, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿por qué no aparece ninguna etiqueta? Yo no lo veo.
Es que no lo consumimos.
Yo creo que sí lo consumimos y no lo sabemos. Eso es lo que la impresión tiene a mí. Y hay mucha gente que piensa como yo. Víctor se está riendo un poquito. Víctor, si tienes que decir algo, no te cortes.
Yo te cuento cómo están. Siempre voy a normativa, ¿no? Hay un obligado etiquetado de ese producto.
La Unión Europea, eso está en vigor ahora, Javier.
La flor cortada que compres que se ha modificado genéticamente lo debe de poner en la etiqueta.
En Estados Unidos eso está en vigor también.
Quién sepa.
Yo creo que no, yo diría que no. Yo no lo sé.
Efectivamente, creo que la control que hay en Estados Unidos es menor que aquí en Europa.
Bueno, yo en general no me conozco estas normativas y tal, y más cuando son mundiales, pero yo lo que quisiera es que tuviese en mis inputs los mismos precios, costos que tienen los norteamericanos, tanto en combustible como en fertilizantes. Y luego, el que más chifle capaor, el problema es que allí producen con unos abonos que un kilo de fertilizante vale lo que un kilo de cebada aquí, o menos.
El petróleo.
Y el petróleo, un litro de gasoil, que vale la mitad que aquí un kilo, y nosotros lo tenemos multiplicado. Entonces, a mí que me den los mismos costos, y después el que más chifle capaor.
¿Y el TTIP cómo crees que te afectaría en este marco?
Pues el TTIP, si
¿tú qué crees?
Yo tengo unos medios de producción baratos.
Si conocerlo no lo conocemos nadie, entre otras cosas porque no nos dejan.
Pero ya te lo he dicho, si yo lo que necesito son unos medios de producción baratos, bajos. Y después que ya verás cómo no van a traer producto de allí, porque yo voy a poder vender a un precio más bajo. Y entonces ya lo que producen allí, al otro lado del Atlántico, no va a poder llegar aquí a los mismos precios.
Y yo creo que ahora eso, si el TTIP se aprobara ahora, eso sería todo lo contrario, me parece a mí, ¿no? Estamos hablando de eso. Es decir, sus productos serían más competitivos que los nuestros. Los productos, si queréis, nos ceñimos a la agricultura y la ganadería.
Serían más competitivos porque ellos tienen unos inputs que son ridículos. Barato. Bajísimos, y pueden venir con su kilo de maíz a no sé qué precio aquí, una peseta menos que el maíz nacional, aunque no sea transgénico, porque tienen muchísimos menos costos. Y en este país pagamos carísimo, sobre todo, el gasoil, los fertilizantes y los tractores.
Y eso que estamos hablando del país del sol, donde la energía solar nos costaría muy barata.
Pues lo que tenemos que hacer, como te he dicho antes, producir delicateses que no sean capaces de venir aquí a Cuenca, ni a Ciudad Real, ni Madrid, desde Estados Unidos. Creo que es nuestra solución.
Esa no podría ser una solución mala. Bueno, ya me dice Víctor, Javier, que tenemos que ir terminando, y leerme, si queréis, antes de terminar, si queréis decir alguna otra cosa.
Pues de los acuerdos internacionales, que cuando se firman normalmente se buscan el desarrollo de industrias de cada zona, ¿no? Hablan del TTIP, de que si las ventas de coches las exportaciones de coches se van a aumentar un 43%. Pues seguramente para las marcas alemanas estén encantadas, ¿no? De vender ese tipo de coches en al otro lado del charco.
¿Quieres a las grandes empresas alemanas de la automoción?
Sí, a la SEAT, por ejemplo.
Claro, también es alemana.
Efectivamente, que está aquí en España. Pues estará encantada porque se haga el tratado este. Ahora, las producciones primarias me parece a mí que no pueden, las de aquí no pueden competir con las de allí.
¿Una cosa más, Lernes, que se te quede en el tintero?
Pues casi nada, simplemente que nuestra agricultura ha ido decayendo, porque yo ya soy sesentón, pero en mis tiempos jóvenes...
Yo te veo muy joven.
Vale, porque me miras con buenos ojos. Mis tiempos jóvenes, un kilo de pan valía lo mismo que un kilo de trigo, y el kilo de trigo tenía el mismo valor que un kilo de abono. Y yo recuerdo pagar con mi padre el gasoil agrícola con unos vales que nos daban entonces a 3,25 pesetas litro. Desde entonces, aquí en este país, la cebada no ha subido de precio, ni el trigo, ni nada. Y los inputs, vuelvo a insistir, se han desmadrado, se han multiplicado por no sé cuántas cosas. Entonces, ¿qué coño está pasando?
Bueno, buena pregunta. Muchas gracias a los dos, Lesmes y Javier, por haber estado aquí con nosotros. Me despido antes de que me regañe mi compañero Víctor. Simplemente, pues, os agradezco que hayáis estado ahí. Y os anticipo que tenemos algunas cosas pendientes, no sé si os hablará Víctor, sobre el tema del ecoturismo, también sobre Ampier, los productores fotovoltaicos, y alguna cosa más. Y nada más, hasta por mi parte, hasta el miércoles que viene.
Gracias.
Sí, efectivamente, Miguel Ángel, en próximos programas trataremos de ecoturismo, trataremos de energías alternativas Y bueno, ahora de momento os voy a intentar dejar con una canción e inmediatamente después volveremos a poner el drama que estabais escuchando, la radio, el radiodrama. Voy a intentar ponerlo en el mismo punto en el que estaba o lo más cercano posible, sin pasarme, y esperemos que lo podáis disfrutar y que hayáis disfrutado con esta emisión de Cuenca en Verde.
Aquella vez a mediados de verano, que de niños nos bañamos en el río. El que fue testigo, generación tras generación, no verá a mis hijos. Generación.